todos los miércoles en la columna de género. Por supuesto, nuestra compañera Antonella Sánchez Maltés. ¿Cómo estás, Santo? Bienvenida.
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Bien, bien, todo tranquilo. Contentos por lo menos la lluvia de la mañana. Aliviar un cachito, ahora bancate la humedad.
Un alivio entre tanto, sí. Me parece que por lo menos no... No, nos cambia el ánimo, quienes vivimos en una provincia con un calor tan extremo no nos modifica, yo creo que sí.
Igual le faltan truenos.
Sí, dame truenos. Bueno, pero dame todo.
Truenos, un poco, claro.
Vos querés
mañana,
todo.
Capaz que mañana.
Dame
mañana
trueno, dame desastre natural a mí, por favor. Dame
más desastre.
Sí, más desastre.
Que aunque sea la naturaleza nos tenga piedad.
Claro.
No, piedad es... Qué gran debate, por supuesto.
Sí, la verdad que se me había caído el celular, perdón.
Sí, ¿no? Y se te cayó por dos lados distintos, es impresionante lo que te pasó. Bueno, Anto, a lo que vinimos, por supuesto, ¿a qué proponemos en el día de hoy? ¿Sobre qué vamos a conversar?
Bueno, creo que vamos por el lado en el que van todos, o vamos todos, ¿no? Tratando de pensar qué se viene a partir de ahora, después del 10 de diciembre... y luego del resultado del balotaje el domingo pasado con esta contundente victoria del libertario Javier Milei en el balotaje, que bueno, creo que sacudió a muchos sectores, a los movimientos sociales, entre ellos sin duda los feminismos, ¿no? Que avizoran tiempos complejos en materia de derechos adquiridos. Y particularmente centrarnos, ¿no?, en las políticas de género, ¿no? El temor para nada es infundado. Creo que fue una de las políticas más claras que se anunció durante la campaña y ya siendo presidente electo Javier Milei por parte del Espacio y la Libertad Avanza, ¿qué tiene pensado por lo menos? No sabemos en profundidad, pero sí algunas cosas están bastante claras en materia de agenda y políticas de género, ¿no? Por eso decía, creo que no es para nada infundado tener temor, tener incertidumbre por lo que va a pasar a partir del 10 de diciembre, cuando asuma la presidencia Javier Milei, y cuáles son los, a partir de este panorama, cuáles son los interrogantes de lo que puede pasar en este próximo gobierno. Pero además también cómo se van a organizar los feminismos, ¿no? Uh-huh. A partir de ahora para defender muchos derechos y conquistas adquiridas, no solamente en los 4 años que lleva el gobierno de Alberto Fernández, sino, yo diría, mejor dicho, a propósito de lo que significó la institucionalización de muchas demandas que nacen en la calle y que el gobierno de Alberto Fernández termina encauzándolo de algún modo con la creación del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, este ministerio que se crea en diciembre del 2019 cuando asume la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, y sabemos que renuncia en octubre del 2022 tras la represión a las mujeres en Villa Mascardi, y en su lugar asume la puntana a Yelén Massina hasta hoy, ¿no? Desde octubre del 2022 hasta la actualidad. Y bueno, ¿y qué representó este ministerio que ya se anunció en campaña que en principio no va a continuar? Bueno, como tantos otros. Pero la pregunta sería, ¿qué pasa con todas esas políticas que se instalan a partir de la creación de este ministerio de una manera más institucionalizada, con un presupuesto asignado, un presupuesto que duplicó incluso lo que se manejaba antes en el Instituto de Mujeres, Género y Diversidad? En realidad era el Instituto de Mujeres en la época de Juntos por el Cambio, cuando gobernaba Mauricio Macri, socio bastante estratégico y claro a partir de ahora de Javier Milei, ¿no?
Y con respecto a lo que pasó con este ministerio durante estos 4 años, ¿se lo toma como algo que fue positivo o tiene muchas críticas? ¿Cómo se analiza, digamos, el tiempo que duró el Ministerio de Género?
Bueno, creo que en realidad hay como que hacer un análisis cualitativo, además de lo cuanti, digo. Y de lo cuanti podemos mencionar, ahora después hacemos un repaso para mencionar varios de los programas, ¿no? Las políticas que se tradujeron a través de los programas que funcionan hasta la actualidad y que se sostuvieron, entre ellos la línea 144, por mencionar alguna, que es una política de Estado que brinda asistencia a las 24 horas a las mujeres, a la comunidad LGBT, y que hace 10 años funciona. ¿Qué va a pasar? Entre otras muchas políticas. La idea era poder charlar un poco, ¿no? Con la colega y también en su momento, bueno, funcionaria, ahora también vamos a charlar de eso, Analía Yoma, que ya está en línea para que hagamos un repaso, un recorrido. Uh-huh. Analía, ¿cómo estás? A Yelena, Andrés y Antonella te saludamos aquí.
¿Cómo estás? A Yelena, Andrés y Anto.
Bueno, acá estamos buen tratando día. De pensar un poco, Analía, decíamos recién, hacíamos una intro de lo que puede venir, ¿no? Sacudió bastante a los movimientos sociales y a los feminismos en particular pensar qué va a pasar a partir de este nuevo gobierno, cuyas incertidumbres son muchas y todas, aunque, bueno, algunas certezas se fueron tirando durante la campaña. Preguntarte primero, bueno, si te sorprendió el resultado final, más allá que siempre se supo que era un final abierto.
Sí, sí, claro que me sorprendió, pero bueno, se veía viendo bastante transversalidad, ¿no?, en el voto a La Libertad Avanza, y que tiene que ver no solo con un contexto electoral, sino quizás con un conjunto histórico quizás de demandas irresueltas, y sobre todo en materia económica, que no ha permitido finalmente poder ni siquiera mirar algunas propuestas que van a legitimar derechos y no en contra de derechos, ¿no? Sobre todo pensando que las grandes brechas todavía están en sectores con menos posibilidades económicos y de poder desarrollar un proyecto integral de vida, y además por todo lo que habíamos o se consiguió, no solo a lo largo de estos años, sino también de ya un poco más de una década en materia de géneros y diversidad. Entonces, así como también fue transversal este voto, a favor de Javier Milei. Uh-huh. También es interesante pensar, y es una pregunta que yo también me hago, ¿qué va a suceder? Porque vos fíjate que institucionalizar las políticas de género sí tuvo que ver con la creación de un ministerio, uh-huh, que se trató de todo el tiempo de deslegitimarlo, ¿no? Porque tiene que ver con esta deslegitimación en contra de los feminismos también que hemos venido mirando a lo largo de este tiempo, porque así como hemos tenido muchos avances, también ha aparecido un discurso bastante reaccionario en relación a esto, pero fíjate también que sí hay una disminución de los ministerios, las políticas de género también son transversales, entonces hay que mirar en educación qué va a pasar con la ESI, hay que mirar en salud qué va a pasar con toda la política en relación a los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, hay que mirar en la justicia qué va a pasar con los derechos humanos y con toda la ampliación de poder finalmente acudir desde la justicia a esas mujeres en situación de violencia. Entonces, ha sido una agenda transversal la que se ha intentado construir, algunas políticas con mucha incidencia, otras que lógicamente necesitan de su tiempo y de su revisión permanente, pero que quizás no es momento para discutir si qué tan bueno o tan malo estuvo la institucionalización de haber llegado el feminismo, ¿no es cierto?, a un gobierno, uh-huh, sino la incidencia que tuvieron estas políticas y que ahora, en la actualidad, eso no vaya con este gobierno en contra de los derechos ya consagrados, ¿no?
Yo pensaba que quizás el Ministerio de Mujeres, de las Mujeres, Género y Diversidad, debe haber sido uno de los que más se cuestionó, ¿no?, en su creación en este último tiempo, pero también pensaba, analizaba un poco recién con los chicos en la apertura de este diálogo, que si bien el ministerio representó un salto cualitativo en la inversión presupuestaria para erradicar la violencia, fue un ministerio que nació, creo que hay mucha claridad en esto, ¿no? Nace a partir de los reclamos en las calles. Digo, salió, como decimos habitualmente, de abajo para arriba. Esto creo que me parece que no se vio quizás en otro ámbito.
No se vio porque vino a encontrar, como al igual como todas las leyes que conseguimos, como la ley del aborto, digamos, tuvo que ver con un reclamo en las calles, que después encontró la voluntad política e institucional de los gobiernos y finalmente se puede traducir en una norma, porque tiene que ver con eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, tanto logrado y además todo lo que costó, ¿no?, poder hablar mucho más integralmente de la ESI, poder hablar y sacar de la clandestinidad al aborto y también pensar en todos los prejuicios y todo lo que ha significado eso para la militancia, me parece que, bueno, estamos ante un interrogante de decir qué va a pasar con esas políticas y si en definitiva vamos a trazar a un país que está a la altura, ¿no es cierto?, de las convenciones internacionales en materia de derechos humanos. Lo que pasa es que la pregunta es también si a este gobierno que va a asumir le interesan las políticas de derechos humanos.
Y a mí me
discurso negacionista y de odio y no sé qué decir.
Bueno, justo, ¿cómo estás, Analia? Andrés te saluda. Justamente con eso, ¿no? Con el tema de derechos humanos y también ahí sumemos, por ejemplo, a esto que estábamos hablando de las políticas de género. Entramos en un lugar en el que se estaba luchando por conseguir más derechos y ahora se suma a esta lucha conservar los derechos que ya claro. se tienen. Entonces, ¿a dónde es que va a apuntar la lucha? Obviamente que va a generalizar, va a ir por todo y va a tratar de conservar los derechos y conseguir más todavía, pero es como que se suma trabajo, es como
claro.
que...
¿Cuál es el rumbo
no
ahora?
No sé si es un paso al costado, un paso atrás, ¿a dónde es ese paso que estamos por tomar en este momento?
Y supongo que tiene que ver con la resistencia de siempre. Porque de alguna manera
nada nuevo
no es que la retomamos, siempre hemos estado resistiendo y siempre hemos estado intentando, porque haber conseguido leyes después había que luchar para que se garanticen, porque claro, el paradigma claro. cultural es tan fuerte que ponen un montón de barreras. Ahora, esa es una discusión en términos de esta construcción democrática, y eso sí es posible que lo revisemos, que lo discutamos y demás. Ahora, estamos hablando de otra cosa en este sentido, no estamos hablando si vamos a retroceder o no en estos derechos, y eso me parece que es sumamente importante, y donde ahí sí tenemos que hacer un debate transversal, colectivo, de sumar fuerzas, porque también las brechas en nuestra sociedad siguen afectando mayormente a mujeres, ¿no? Y cuando decimos brecha, tiene que ver con los derechos, pero también tiene que ver con una cuestión económica.
Pensaba también, Analía, por un lado están los feminismos, ¿no? Los movimientos que nacen, ganan la calle, a partir de ahí hacen una demanda al Estado, nace un ministerio, las políticas estas que se terminan de consolidar. Yo decía recién, la línea 144 tiene 10 años, más allá, digamos, de que se pueda haber fortalecido en esta última gestión de Alberto Fernández y con el ministerio, pero es una política, creo, que a la que ya estamos acostumbrados, acostumbradas, cuando decimos, bueno, si ves una situación de violencia, llama al 144, es como que ya está instalado. Preguntarte ¿qué te pasó a vos recorriendo por ahí un poco más a través de las capacitaciones, las oficinas, hablando con la gente, hablando con agentes del Estado, siendo, bueno, funcionaria en una época determinada, ¿no?, de la Secretaría de Mujer y Diversidad? ¿Pensás que hay como un ánimo en la gente de salir y defender? Digo, bueno, esto es un derecho adquirido, más allá de lo que puedan o podamos hacer los feminismos, digo, ¿no?
Sabes que no tengo muy claro eso. Sí he podido ver, porque cuando estábamos en la Secretaría y dimos origen a nuestra provincia, un manual de ley Micaela, y dejamos sí. mucho trabajo hecho ahí en materia de capacitación. Se llegó a capacitar más de 3.500 personas en este poquito tiempo, en casi 3 años, con la pandemia incluida. Y lo bueno de eso, de esas capacitaciones, es poder haber encontrado muchísimas resistencias por la falta de información, ¿no es cierto? Muchísimas resistencias por el propio proceso de socialización. Y creo que ahí la demanda fundamental, que siempre, siempre ha sido muy persistente, tenía que ver con el acceso a la justicia y el accionar de la policía. Esas dos cuestiones estaban muy presentes. Claro, que así como hay obviamente funcionarios judiciales y de la policía que actúan bien y acorde a derecho, todavía quedaba mucho por hacer. Ahora no lo sé, ¿no? Porque se vino a reivindicar todo un paradigma que va contra los feminismos, que sí. va contra las leyes, lo dicen explícitamente, ¿no? El tema del ejercicio de la paternidad y hagamos de cuenta que no hablamos más de violencia económica, pero además cosas que están garantizadas en la ley. Creo que además de reorganizarse y de la movilización, me parece que es muy importante saber que contamos con herramientas legales y es ahí lo que tenemos que defender. Tiene que ir por ahí, me parece, la defensa.
Y por último, como para también pensar en esto que se viene, ¿Cómo ves a los distintos feminismos? Siempre yo creo que hacemos mucho hincapié, porque es un movimiento tan heterogéneo, hacemos mucho hincapié sí. en esto, ¿no? Somos muchos feminismos que siguen desde distintos espacios trabajando para sostener una agenda y en este caso para defenderla más que nunca. ¿Cómo nos ves en el primer año? ¿Cómo pensás dónde está el punto clave, ¿no?, para sostener estas políticas?
Creo que está en la defensa de lo que se ha conseguido. No sabría cuál es la estrategia, pero que viste como tenemos discusiones muy muy intensas también dentro del feminismo, seguramente va a ser el momento de abrazarnos un poco más y de entender que cuando está en peligro lo colectivo y cuando está en peligro los derechos y cuando todo eso que se consiguió fue en pos de la democracia, aunque todavía quede mucho por hacer en la incidencia, ese va a ser el desafío que vamos a tener, porque además Argentina en materia de los avances del feminismo ha sido un modelo también para América Latina y en algunas leyes para el mundo, como la ley de identidad de género, ¿no? Uh-huh. Entonces, defender a quienes están en situaciones de vulnerabilidad, porque fíjate qué tanta contradicción hay, que además inclusive es tan transversal el voto con Milei que quizás no lo podamos entender, pero tampoco lo podemos subestimar. Entonces creo que nos queda un desafío sumamente importante, ya conocidos, ¿no?, los anuncios expresamente de lo que viene este gobierno, pero ya ir en contra de la jerarquía o de jerarquizar salud o educación claramente va a atentar no solo presupuestariamente, sino también con las leyes que hemos conseguido, y ni hablar con la eliminación del Ministerio de las Mujeres y Diversidad, que también, ¿sabes qué?, es una subestimación a la problemática de las violencias por razones de género. Es una subestimación y también una deslegitimación de que ese fenómeno que es histórico y que es cultural existe y que termina con la vida de las mujeres a través de los femicidios.
La última, pensaba en función de esto que decís, Argentina es ejemplo para Latinoamérica y en muchas leyes también para el mundo. ¿Cómo ves el apoyo, si es que crees que va a existir, internacional, ¿no? Sabemos que todo este andamiaje legislativo que tiene nuestro país es admirado internacionalmente también. ¿Cómo lo ves a eso? Y también, ¿cómo ves, también en dos en una, a las pibas, ¿no? Nosotros decíamos, esta es la revolución de las hijas en los feminismos, ¿no? Lo vimos mucho en la lucha por el aborto, pero además en la ESI y en muchas otras conquistas. ¿Dónde pensás que van a estar también, ¿no?, esas fuerzas en un voto, como bien decías, de Milei, que tiene un componente etario bajo muy fuerte, aunque sean mayoritariamente los varones, ¿no? Pero ¿cómo lo ves a esos dos aspectos?
Y me parece que también hay que poner un poco la esperanza a las juventudes, ¿no? Porque también han demostrado que hablan de política, que lo hacen, que pueden decidir y que la verdad que lo que se ha generado ya, la semilla que se ha sembrado con hablar de género y de diversidad, me parece que de ese ya no hay marcha atrás, ¿no?, culturalmente, y eso me parece que es un valor agregado muy importante. Y después en el mundo, bueno, sabemos también, y los feminismos los veníamos advirtiendo de cómo la derecha venía avanzando de diferentes maneras, está en diferentes países, entonces ya tenemos además algunas muestras en América Latina de eso. Será la resistencia y será también poder generar esa resistencia para que, pensando también en el futuro, no de las próximas generaciones, ¿no? Como decía algún momento en las capacitaciones, que no sean las propias generaciones las que tengan que reconstruir sus cuerpos, consecuencia de las violencias, sino que ya puedan vivir en un mundo sin violencia, y esto que no es una cosa demagógica, sino efectivamente que puedan hacer ese ejercicio de los derechos y además hacer el fortalecimiento de la democracia. Lo que pasa es que, bueno, es tan grande también la diferencia generacional que cuando te naciste y te criaste en democracia, ¿me entendés?, tenés tan naturalizados ciertos derechos que finalmente a lo mejor en estos contextos tan complejos quizás no se los pueda poner en la perspectiva que se merece.
Muy clara, gracias Analía Yoma por esta conversación.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación y les mando un abrazo.
Bueno, ahí pasaba la colega, Analía Yoma, tratando de analizar un poco esto que queda. Analía, que viene trabajándose tanto en las políticas de género y bueno, y le tocó también una parte, además de los medios de comunicación, del trabajo de las políticas públicas que se, decíamos nosotros, se institucionalizaron, uh-huh. Por lo menos en esta última gestión. Y bueno, pensar lo que se viene, ¿no? Creo que son muchos los...
Remarcando la resistencia, ¿no? Y el seguir saliendo a las calles y seguir... ahora, bueno, luchando por lo que se consiguió y ver cómo qué nos espera.
Sí, yo creo que el contexto va a ser mucho más complejo porque antes no se dudaba que salir a la calle era una herramienta natural de conquista de los movimientos sociales para reclamar una agenda, para poner en agenda estos temas que nos importan. Pero ahora el contexto sin duda es mucho más complejo, con un gobierno que anunció que las protestas en las calles se van a resistir. Uh-huh. Bueno, Mauricio Macri lo dijo ayer, digamos, el nuevo socio político de Javier Milei dijo ayer y llamó orcos, perdón, a quienes salgan a manifestarse.
Son monstruos descerebrados que combaten, digamos, los orcos. Es una...
Con una despersonalización tremenda, tremenda.
Y la gente.
Inaceptable,
sí,
inaceptable.
Sí, por supuesto, por supuesto.
Absolutamente inaceptable porque creo que está generando este caldo social de enfrentamiento entre la sociedad.
Exactamente. Apuntó una guerra civil.
Entonces, sin duda, el contexto va a ser mucho más complejo. El Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad volcó a través de los programas Acompañar, Producir, Centros Territoriales, Articular, General, el Cupo Laboral Travesti Trans, uh-huh. la Ley Micaela, Registradas, el Sello Igualar y la Línea 144, quizás una de las más importantes por el tiempo que lleva sosteniéndose y por lo que genera en un acompañamiento a las personas que sufren violencia de género, son unas... digamos, de las tantas políticas que, como bien decía Analía, además están transversalizadas. Están en el Ministerio de Educación, están en Producción, están en Industria, están en Seguridad, están en todos los ministerios. Entonces, creo que va a ser mucho más, más fuerte el impacto de todas estas políticas en un contexto económico que golpea especialmente a las mujeres. La brecha de ingresos, Ya lo sabemos, está estudiado, está medido, está en desmedro siempre de las mujeres y de las diversidades. Entonces, bueno, vamos a seguir de cerca una agenda que cuanto mínimo vemos va a poner en peligro los derechos adquiridos, ¿no?
Gracias, Santo.
A ustedes.
Hasta la semana que viene. Hacemos pausa.
Cortita,
cortito, sí. Cortito y ya venimos.